con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. En el día de hoy tenemos un privilegio muy especial. Hoy tenemos lo que pudiéramos llamar algo como una sorpresa, aunque ya lo anunciamos en nuestro comentario de hoy en esta Radio Mambí. Tenemos con nosotros a una invitada que no necesita presentación, ni tampoco se le puede llamar invitada, porque sabemos que es parte de esta casa. Con nosotros está aquí hoy quien es un símbolo de la cubanía, del patriotismo, de los mejores valores, y quien por más de 4 décadas ha estado poniendo el nombre de Cuba en una posición beligerante, militante y con un desprendimiento tremendo. La veíamos cuando se asoma a las calles de aquí en Miami, las muestras de afecto, los carros que se detienen, pero no necesita presentación. Bienvenida, Olga Guillot, esta tarde a Educación y Comunidad.
Ay, Demetrio, gracias por darme la oportunidad de hablar en tu programa, que ya lo he oído varias veces por Radio Mambí. Y una de las cosas más que más me gustan cuando se hacen las entrevistas es buscar el porqué de la entrevista. Yo soy artista, entonces yo sé que el ambiente de la farándula tiene preguntas en el movimiento en que yo me desenvuelvo, pero donde yo más disfruto, donde yo más gozo, es cuando se empieza a hablar en las entrevistas de nuestra Cuba querida. Así que imagínate tú, me estás dando un gusto divino para poder hablar ciertas cosas de nuestra isla, de nuestra pequeña isla.
Yo creo que no alcanzarían los programas para hablar con Olga y yo, y todo el tiempo es poco. Sin embargo, un programa que responde al nombre de Educación y Comunidad, el tema de la educación, pues no está ausente en la ejecutoria de Olga y yo. Ayer la escuchaba hablando de algo que es muy importante y que creo que es un mensaje que va dirigido a nuestra familia, a las generaciones de aquí, de allá, pero que abarca a todos.
Sí, señor.
El porqué de la importancia de conservar lengua, idioma,
sí,
cultura,
señor,
y tradiciones.
Me encanta.
¿Cuál es ese mensaje,
Octavio? Bueno, el mensaje mío, voy a hacerlo corto, breve, pero por ejemplo, yo pienso que yo no estaré en este planeta Tierra cuando eso ocurra, pero que sí, que los dos idiomas más importantes en el mundo será inglés y español. Eso está totalmente identificado en muchas cosas. Ahora, por ejemplo, el idioma inglés es perfecto hablarlo porque hay una generación que nace en este país. Y es el idioma que tienen que hablar porque es el idioma donde ellos se educan, donde ellos nacen. Pero lo que yo defiendo, Demetrio, es el origen de esos niños que nacen aquí, de padres latinos, de padres cubanos, por ejemplo, de nuestra gente de Cuba, que sus hijos han nacido aquí, no solamente en Miami. Yo viajo mucho, los he visto nacer en todas partes de Estados Unidos, los he visto nacer en España, en Argentina, en todos los países que yo he viajado como artista. Los que son países que hablan español, perfecto. Perfecto. Ahora bien, lo que yo defiendo y lo que yo defiendo y bonitamente lo quiero defender es que los padres que tienen a sus hijos nacidos aquí, que además son padres muy jóvenes, porque son padres que se casan muy jóvenes y que hasta ellos mismos han nacido aquí, les den el idioma original de su país, de sus padres y de sus abuelos, porque así nuestras raíces y nuestras costumbres no se perderán ni se van a perder. Es muy bonito hacer esto y yo se lo aconsejo a todos. A mí me duele mucho cuando yo veo a unos niños bellos y le digo, ay, qué lindo tus bebés, y me dicen los papás, por favor, Olguita, no le hable en español porque el niño nada más habla inglés. A mí me duele mucho. Me duele porque puede hablar los dos idiomas, ¿por qué no? Ahora, pregúntame por qué. Porque yo vivo en México hace 47 años. Porque yo he visto a todos los mexicanos que le llaman chicanos en Los Ángeles, en Houston, en Boston, en Nueva York, en todos los estados del Paso, Texas, San Antonio, que es donde están los que le llaman los americanos chicanos. Hablan su inglés perfecto, pero no dejan de hablar español. Porque sus padres, que son de los que llegaron inmigrantes a todos esos estados americanos, no quieren que ellos olviden sus raíces. Y esos niños hablan los dos idiomas. ¡Qué lindo hablar los dos idiomas! ¡Es correcto! Este es su país, nacieron aquí, tienen que respetarlo, tienen que quererlo, porque además le abrieron las puertas a sus abuelos, a sus padres, y es su patria que se le ha dado porque se les ha dado. Claro que yo siempre digo que por accidente, ¿eh? Eso es muy de la Guillot. Pero definitivamente es bonito hablar los dos idiomas. Es bonito. Mira, mi hija habla tres, por ejemplo, ¿no? Fue al revés. Mi hija nació en Cuba, la llevo a México a los 8 meses de nacida y se cría en México. Mi hija habla el español de México, claro, pero mi hija habla un inglés perfecto. Le puse una Miss Inglesa en su colegio Loyola en México y después, no contenta, la puse en Lausanne, en Suiza, en el colegio Montchoisy, para que estudiara idioma. Y una de las cosas que a mí me felicitan es cuando mi hija habla inglés. Fíjate qué bonito. Entonces tiene los dos idiomas. Habla su español perfecto y su inglés. Por cierto, que tengo una anécdota de mi hijo divino. Una vez estábamos aquí en la tienda Bordain, se puede hacer el comercial, ¿no? Y ya no se llama Bordain de entrada. Entonces, estaba llorando una señora, viendo unos vestidos con mi hija, y yo le dije, Olga María, ¿por qué llora la señora? Me dijo, mamá, ¿por qué la señora es inglesa? Y me dijo, por fin estoy oyendo mi idioma. Cuando le empezó a hablar a la señora. Fíjate qué bonita anécdota, ¿no? Y le preguntó, ¿dónde eres? Dije, yo soy mexicana. Le dije, cubano-mexicana, porque además Olga María jamás dice una cosa o la otra. Dice, yo soy cubano-mexicana. Cuando tenía 8 años, en el colegio Loyola me la llevaron como a las dos horas. Llegó a la casa y le digo yo a la señorita que la trae, ¿qué pasó? ¿Por qué me traiga mi bebé? Una niña que llegó de 8 meses a México. Y dice, porque la niña no quiso seguir en clase. Y yo, Olga María, ¿qué fue lo que hiciste? Mamá, estaban hablando de Fidel Castro. Y yo dije, yo soy una niña que no soy ni de aquí ni de allá. Nací en Cuba y no la conozco. Y no soy de México tampoco. Así que, por favor, me sacan. Y llegó qué linda, la aplaudí, la besé, la cargué. Vaya tú, porque fue una cosa bonita de la chiquita, ¿no? No soy ni de aquí ni de allá. Entonces, fíjate qué bonito. Y me sacan, por favor, de las clases. Y el maestra dijo, que se lleven a la niña. Entonces, estas son cosas que yo digo todo esto porque, todo esto es anécdota, porque somos los padres, los culpables, los que tenemos que hacer conciencia a nuestros hijos de todas esas cosas bonitas. No lo veo tan feo. Es una cosa bonita que el niño aprenda los dos idiomas. A mí me dijo un chico los otros días, yo nací en Chicago. Y no hablo bien español. Mis padres son cubanos. Y yo le dije, muy bonito, hazte un ADN para que tú veas que tu sangre es cubana, ¿ves? Que tú hablas inglés por accidente y naciste allí por accidente. Esas cosas de la Guillot, ¿ves? Entonces, yo lo que defiendo es que sí, que tienen que querer al país que nacen. Efectivamente, es una falta de respeto decirle, no, tú no puedes querer este país, no. Tú naciste en Estados Unidos, en Miami, Chicago, llámese donde quiera, cualquier lugar, España, de donde sea, siempre hay que hacerle conciencia de que sí están naciendo en esos países por circunstancia. La historia la tienen que conocer a través de los abuelos, de los padres, y sobre todo, yo pido que por favor, que esos niños que hablan mi inglés porque nacieron en este país, que sus padres le hagan conciencia y le enseñen español, aunque no lo hablen perfecto, por favor. Mira, yo tengo una anécdota, otra anécdota muy bonita. Ah, sí, yo tengo muchas anécdotas. Desmond Child, un gran, que toda la juventud lo conoce, porque fue el que hizo a Bon Jovi, mi sobrino, el sobrino mío, Desmond Child, hizo a Bon Jovi, a los Stick. Él junto con Robbie Rosa le dio La Vida Loca a Ricky Martin. Es un gran compositor, es un gran arreglista, y sus padres americanos y su mamá cubana. Y Desmond se realizó como compositor en Los Ángeles, California. Se fue muy chico, muy joven, y cuando llegó a Miami no sabía hablar español. Desmond no hablaba español, pero vino porque su mamá, sus tíos, Yo, su tía Olga, todos insistimos en que ya que era un gran compositor exitoso mundial, viniera a Miami a conocer sus raíces. A ver si me entiende, de su familia cubana. Y aquí aprendió a hablar español. No habla muy bien como diría, como hablamos nosotros, pero Desmond ya habla un español muy bonito. Ha vivido aquí casi como 7, 8 años. Buscó profesores, empezó a hablar con toda la familia. Cada rato, casualmente hace poco en el Miami Herald dijo, mi tía es Olga Guilló, que le hicieron una entrevista muy linda. Y aprendió por eso. Después tengo otra anécdota. Al revés, este fue al revés. Mi sobrino, hijo de mi hermana Ana Luisa, nació aquí y hablaba puro inglés. No hablaba español. Puro inglés. Entonces cuando veía a toda la familia hablando español, se encerraba en el cuarto a ver televisión con coraje hasta inclusive, con mucho coraje. A ver si me entiende. Entonces mi hermana me dijo, creo que el niño tiene problemas. Vamos a mandarlo al centro. Hay que ayudarlo. Tendrá algo del nacimiento. Vamos a llevarlo a un psiquiatra de niños. ¿Qué tendrá el niño? Yo lo único que le dije, mira, al niño lo que hay que hablarle los dos idiomas. Porque aquí hay algo que está funcionando mal. Mi hermana, Ana Luisa, le dije, mi hermana, el yuyo, que le decimos así, está funcionando mal. Y entonces traje a mi hija Olga María. Le dije, Olga María, háblale al niño. Cuando mi hija habló inglés, esa cosa se botó, pero hablar rápido el chiquito. Digo, o sea, lo que pasa es que aquí está la cubanada a las 24 horas del día y el niño se encierra porque no entiende a nadie. Y lo están haciendo el niño más triste del mundo. A ver si me entiende. Señores, por favor, hay que ayudar a esta criatura. Entonces vamos a empezar a hablar español. Entonces lo metí yo en una escuela militar de niños aquí, ¿te acuerdas? Que había una escuela militar y lo pusimos allí y el niño empezó, yo habla perfecto español, habla perfectamente su inglés. Yo, eso es una cosa que tenemos que hacer la lucha nosotros. A ver si me entiendes. Entonces yo pido a través de tu programa que ojalá que esas raíces nuestras, de sus padres, los abuelos, de esos bebés, no se olviden a través del idioma. ¿Qué trabajo les cuesta? Además es muy bonito cuando un niño te dice, yo hablo español porque mi mamá y mi papá son cubanos. Y yo le digo, ¿y qué más, mi vida? Y dice, ¿cómo? Carne ripiada, arroz con frijoles y tostones. Digo, entonces tú eres un cubanazo. Felicíteme a tus padres, mi vida. Dame un beso a sus papás tuyos y a tus abuelos. Me encanta eso, a mí me encanta. Yo lo gozo cantidad, ¿eh? De verdad. Pero es bonito eso, es muy bonito. Me gusta mucho eso. Y sí, hay una parte, hay una comunidad aquí en Miami que habla español muy bien, ¿eh? Yo estoy hablando de los que vienen de distintos estados. A ver si me entiende. Aquí en Miami sí, sí hablan muy bien español, los niños nacidos aquí, de sus padres, y hablan muy bien el inglés. Porque yo conozco a muchos niños nacidos aquí que hablan un español perfecto. Y su inglés, porque este es su país de nacimiento. Y como digo, hay que agradecerle a este país que le abrió las puertas a sus padres. Y este es el país que se les dio para nacer. Y tienen que amarlo y respetarlo. Y tener su idioma de este país que nacen. Y también sus raíces. Y su historia de su familia. A ver si me entienden. No lo olviden a través de sus padres y sus abuelos. Porque yo lo aprendí de los mexicanos, te lo digo. En México yo he estado viajando toda esta parte y ellos no olvidan, aunque nacen en Estados Unidos, ni siquiera el sistema de vida que llevaron sus padres en México, lo olvidan en Estados Unidos, se los enseñan. No sé si te acordarás cuando las manifestaciones que empezaron a hacer los inmigrantes en Estados Unidos para conseguir que los legalicen. Ustedes no se han dado cuenta de una cosa, que salen todos tratando de legalizar los padres, con los niños nacidos, con la Virgen de Guadalupe. Eso es comiquísimo. Pero fíjate tú, con la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de los mexicanos, le enseña a los niños de chiquitos que nacen allí esto, hasta la religión, querer la religión de ellos. Fíjate qué bonito. Y yo de ver eso, yo cada vez que puedo digo, no, yo quisiera que yo hablara en español el niño, por favor. Yo se lo suplico, porque es muy lindo tener los dos idiomas. Fíjate tú que yo puse a mi hija a estudiar inglés porque yo nunca supe inglés. Y yo trabajé en los mejores espectáculos de Estados Unidos. Yo fui la primera artista que entró en Broadway, en el Paramount de Broadway, la primera artista en mi género que entró en el Carnegie Hall. Yo fui la primera artista que se presentó con Jerry Lewis, presentada cantando Por cierto, ¿qué sabes tú? Que me presentó Iri Gourmet. Yo soy la primera artista he salido en todos los comentarios de los grandes periodistas americanos, como un ex Sullivan, que me ponía: Olguita, canta en inglés, que vas a ser la reina de Broadway. Y Johnny Carson, que me llevaban a todos esos programas con intérpretes, porque yo decía: yo no hablo bien inglés, por favor, Y yo estaba jovencita y no se me metía en la cabeza aprender, porque tenía la edad justa, tenía que 20 años, 25 añitos, era una bebé, cuando toda esta época mía de éxito en Estados Unidos, ya en los 68 ya era una mujer de 40 años, pero trabajé con los grandes espectáculos americanos, con Sarita Vaughan, con todas. A ver si me entiendes, que me acuerdo que una vez en el Chateau Madrid, que estaba en el Lisay haciendo mi gran temporada, me gritaban: en inglés, y todos los americanos, porque mi primer show era totalmente para los americanos. Y yo cantaba en español una cosa que decía: Pialjar, 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 que fue el primer bolero que se llevó que llevaron a un compositor cubano por primera vez. Él y René Toussé, el padre de mi hija, que hizo No te importe saber, y lo grabó Frank Sinatra. Y entró Osvaldo Farrés con Quizás, 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 y lo grabaron Pialjar, 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 que eso no lo saben los cubanos, entre paréntesis, fueron los primeros cubanos que le interpretaron su música en inglés. Después vinieron compositores de México, de todas partes. No, porque nosotros interpreta Tony Bennett y Andy Williams, un momento. Esos dos cubanitos entraron primero, cuidado, hay que aclarar y hacer historia. Y entonces, un día me gritaban inglés, ya no pude más, gordo, no pude, Demetrio. Mi padre dijo: ok, everybody, happy birthday to you. Y empecé a cantar happy birthday to you. Y empezó aquello americano a reírse y a aplaudirme, porque dije: ya en inglés, ya verán. Ay, yo soy tremenda. Ay, Dios mío. Mira cómo se ríe Demetrio.
Pero ese
mensaje, aquello fue grande.
Ese mensaje también trae otro, que es la importancia de la educación como lo único que se le puede transmitir, como la mejor herencia que
Exacto.
se le puede dejar. Ok, y yo, que siempre el tiempo es se poco va, para
es
hablar
poquito,
con
Olga y Jock. Yo estuve ahora en París, en Cannes, haciendo un recital en Cannes, en Toulouse. Entonces, es un país que, una ciudad que da un festival que van como 15 figuras del mundo. Yo estoy en Madrid y mi empresa me lleva para allá a hacer a Toulouse. Y me pasó esto muy bonito. Fíjate, no había nadie hablando español allí. Era para puros franceses. Cuando yo terminé de hacer mi recital, que fueron 2 horas con un público divino, con un respeto y unos aplausos divinos. Cuando yo tenía 20 años, yo canté con Edith Piaf en Cannes. Fue mi primer debut en Europa, con nada menos que con el monstruo. Que ahora todo el mundo ve la película, digo, y si supieran que yo estaba con ella 2 meses, estuve con Edith de noche y de día, las dos juntitas. Ella era el monstruo, yo era una niñita cubana que pararon allí a cantar bolero. Entonces, me presentaron con la voz de ella en el Coliseo, con la voz de ella cantando en La Vida de Rose. Me presentaron en todo ese público, ¿no? Y entonces, cuando terminé, vino un chico francés. Me besaban todos, un respeto. Qué divino público ese de Europa. Y me dijo estas palabras en inglés. Me dijo: no te entendí, pero me hiciste llorar. Eso es lo importante, Demetrio. Llegarle a la gente bonito. Por eso yo quiero que aprendan a hablar inglés, para que le puedan decir esas cosas lindas como me han dicho a mí en distintos países, que aprendan sus 2 idiomas, que se sientan bonitos pudiendo hablar los 2 idiomas. Y además, ¿quién quita, verdad? De esta gente joven bonita que está ahora, que están en una edad tan linda, ¿verdad? Que lo puedan aprender rápido, porque es claro, para gente muy mayor no, pero para la gente joven que sabe que aprenden rápido los idiomas, a mí me gustaría muchísimo encontrarme a alguien. No que me diga, no le habla a la niña español porque no lo conoce. Eso me duele muchísimo y me ha pasado muchas veces. Y aquí en Miami mucha juventud hablando español. Yo los he visto en los programas grandes que hemos hecho, en las marchas, que han ido muchos niños cubanos nacidos de padres aquí a apoyar a sus padres, a sus abuelos, en las marchas que hemos hecho aquí, hablando muy bien español. Entonces yo pido a toda esa gente que está fuera de Miami, en esos estados que viven lejísimos porque les tocó vivir, que le hablen un poquito español a los hijos para que no pasen esa tristeza.
En el año 81, precisamente ahora que habla de marcha, en el año 81, el 28 de enero, natalicio de Martí, se inauguró el Parque José Martí. Y precisamente Olga Guillot presidió aquella parada escolar martiana que tuvimos el gusto
de invitarla. Y el de Costa Rica me tocó también. Yo estaba allí, fue precioso. Tú eras diputado cuando eso, tú eras comisionado. Y aparte de eso, inauguré el Parque Martí en Israel. Yo fui a Israel a inaugurar el Parque Martí, en una loma preciosa, con todos los judíos cubanos, pobrecitos, venían en bus de La Habana Vieja, de todos los judíos de Cuba. ¡Olguita, Olguita! Era una emoción tan bella. Fuimos mucha gente. Estaba Rolandito Barral vivo cuando aquello que fue con nosotros. Mucha gente bonita. Fuimos a Israel a poner el busto de José Martí allí y a sembrar los primeros árboles que se sembraron ese día. Fue para homenaje a José Martí.
¿Cómo se siente Olga Guillot con el renacer o la reactualización del bolero, del cual ella ha sido un símbolo permanente?
Bueno, yo digo, como dicen los demás, el bolero no muere, porque vamos a apartarnos de la música. El bolero tiene poetas, y sin poetas no hay bolero, querido. Y las letras son bellísimas, la realidad, ¿eh? Son muy bonitas, y por eso creo que... Yo te voy a decir algo, yo soy muy franca, ¿eh? Hubo un tiempo que la balada fue muy fuerte, muy fuerte. Y estuvo un poquitito secuestrado el bolero, un poquitito. Pero fíjate, vuelve otra vez y renace en voces jóvenes. Es decir, la juventud es la que graba el bolero y la juventud es la que le gusta. Fíjate qué bonito, me encantó eso.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y sé que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y sé que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, te adoro, te adoro, te adoro.
Olga Guillot, Olga de Cuba, estamos llegando al final de la primera parte de Educación y Comunidad. No hemos hablado de matanzas y queremos en esta segunda parte también comentarlo. En unos instantes, queridos oyentes, continuamos con ustedes aquí en Educación y Comunidad.